Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Parece evidente que Canarias en general tiene un problema con el incremento de los delitos y que la inseguridad se está haciendo cada vez más palpable en muchos rincones del archipiélago, especialmente en los municipios turísticos. Y en ese contexto nos ha llegado la noticia la pasada semana ocurrida en el aeropuerto de Gran Canaria. Un joven de 19 años agredía con un cuchillo a un taxista en primer término y luego a varios policías que intentaban detenerlo. Un suceso que terminó con uno de esos policías nacionales abatiendo a disparos al sujeto que acabó falleciendo. Fíjense que en estos dos párrafos no he mencionado en ningún momento la palabra inmigrante. Sí, porque no tiene ninguna importancia que lo fuera o que no lo fuera. Efectivamente, el chico era un inmigrante de Gambia, que tenía problemas mentales, como hemos sabido posteriormente, lo que ha llevado al gobierno de ese país a exigir una investigación y algunas asociaciones de bajar el tono, llamando incluso asesinos a esos policías nacionales. Hoy en COPE hemos hablado con el portavoz de la Unión Federal de Policía, Carlos Quero, y claro, están enfadados, y están enfadados con razón. El portavoz policial denuncia la manipulación de algunos mensajes deliberadamente en contra de ellos.
Esa comunidad está deseando que alguien le dé un culpable, está deseando que alguien le diga qué ha pasado, que le dé una justificación. Y llega una persona que se supone que ejerce el liderazgo y te dice, no, yo te voy a decir lo que ha pasado. Y es que la policía ha matado a ese señor, ha matado a Abdullah por su color de piel. Y hace unos días no pasó lo mismo porque era blanco.
Como es obvio, y creo que cualquiera que lo analice fríamente lo puede ver, esto no tiene nada que ver con el color de la piel. Y así lo ha explicado este representante policial, además de explicar por qué no se dispara a las piernas.
Esto no se trata del color de piel, se trata de qué llevas en la mano y qué intención tienes contra mí. Vamos a analizar la situación. Es un atacante en movimiento. No es tan fácil disparar a las piernas. Aparte que en las piernas también lo puedes matar. Bueno, hay zonas de mucho riesgo y lo puedes matar igualmente, ¿no? Es verdad que es una zona que a lo mejor tiene menos probabilidad, es una zona de menos probabilidad de ser mortal, pero si tú disparas a las piernas y fallas, las personas que hay alrededor pueden resultar heridas.
En mal camino iría nuestra sociedad si no protegemos a los que nos protegen, le hace la Policía Nacional y la Guardia Civil, también la Policía Local, cuerpos respetados y queridos por el común de los ciudadanos, más allá de posturas reaccionarias de una extrema izquierda que desde la radicalidad, como siempre, confunde churras con merina. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, sabe, ¿verdad? Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, ya estamos en Herrera en COPE Tenerife haciendo el programa desde la isla de La Gomera. Concretamente estamos en Playa Santiago. Ustedes dirán por qué. Bueno, pues que yo creo que hoy es un día muy especial y un día que casi calificaría de histórico en la isla colombina. Laboratorios, La Gomera se prepara para hacer un laboratorio en el Atlántico para la tecnología aeronáutica y aeroespacial. Y esto que puede sonar muy rimbombante, pues tiene una clave muy importante, y es la elección de La Gomera como base de operaciones y desarrollo tecnológico para empresas que tienen que ver con los drones. Y concretamente unos drones que a partir de ahora van a llevar a cabo el traslado de pruebas médicas. El Cabildo, en alianza con una empresa desarrolladora de esta tecnología, de estos drones, que se llama BlueNest by GlobalVía, impulsa un proyecto pionero de transporte de drones focalizado en la logística sanitaria y en el servicio de alto valor añadido, con un despliegue de un corredor aéreo que mediante drones permitirá reducir drásticamente los tiempos de respuesta en emergencias médicas, fomentar empleo cualificado y atraer la inversión en I+D. Por ejemplo, si yo les digo que con estos drones vamos a poder trasladar una prueba médica, una analítica entre San Sebastián y Playa Santiago en 10 minutos, cuando lo habitual en coche son 40 minutos, ¿ustedes qué me dirían? Pues seguro que lo explica mejor que yo el presidente del Cabildo de La Gomera, don Casimiro Curbelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Va a ser nuestra noticia del día, por supuesto, en este programa.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Casimiro, estamos hablando de un día histórico para la isla de La Gomera.
Bueno, yo creo que voy a calificarlo como el presidente del gobierno lo ha calificado en alguna ocasión. Hoy, comienza un hito para la realidad de la apuesta en la prestación de servicio con drones. Ya nosotros lo hemos iniciado desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Desde el año 2022, pero seguimos trabajando y esa es la clave, eso es lo más importante.
Año de 2022, donde ustedes hicieron ya una apuesta clara, por ejemplo, por el primer Congreso Aeronáutico y Aeroespacial, con una cronología muy marcada de una estrategia que ustedes tenían en mente y que desemboca hoy con esta prueba que vamos a ver aquí, ¿verdad?
Efectivamente, hemos sumado desde el año 2022 con aquel congreso, el primer congreso aeronáutico y aeroespacial, La Gomera se convirtió en el epicentro de una apuesta por la innovación, por aquellas tecnologías que lógicamente nos pueden aportar mucho, no solo a La Gomera, al conjunto de Canarias, además teniendo en cuenta que aspiramos a convertirnos en una plataforma entre continentes, de una parte América, Europa y África, para desplegar nuevas tecnologías, para desplegar apuesta por algo que me parece tan extraordinario en un archipiélago, que son islas, donde las distancias, a pesar de que pueden ser cortas en línea recta, son muy largas en por la orografía. En el otro sentido, y además tenemos que apostar por una mejora de la sanidad, pensando en el futuro, pensando en el futuro, en algo que contamine menos, que cueste menos, que sea más rápido. En fin, creo que tenemos todas las claves.
Casimiro, ¿qué condiciones tiene La Gomera para la aplicación de estas tecnologías que la hace preferente sobre otros territorios? Por ejemplo, la orografía, la ausencia de vientos, estaba leyendo también en la parte sur de la isla, es decir, ¿por qué La Gomera?
Y más, la hace inigualable en el mundo por varias razones. La primera es que tenemos un espacio aéreo, es decir, la parte occidental del archipiélago, el tráfico aéreo es mínimo, con lo cual la posibilidad de volar y de volar con drones es mucho mayor. Segundo, hace mucho sol. Una de las empresas que se instaló recientemente en Valle Gran Rey, Gallega, sí, es una empresa que trae su tecnología para elaborar drones allí y además que se cargan sus alas con energía solar. Por tanto, mucho sol, poco viento, una atmósfera, un aire despejado, en fin, todas estas son cualidades que no se encuentran en cualquier lugar del mundo, ¿no? La Gomera las tiene.
Y la utilidad, ese valor añadido que va a traer esta tecnología, tiene que ver con la sanidad. Algo que, evidentemente, pues es fácil de entender. Yo he puesto un ejemplo muy rápido, ¿no? Es decir, si yo llevo por carretera en una ambulancia, en un transporte sanitario, una prueba analítica tarda 40 minutos entre donde estamos Playa de Santiago y San Sebastián. Por el aire con el drone va a tardar 10 minutos.
10 minutos. La prueba que se hizo ya tardó 9, pero vamos a pensar que tarde 10. Pero la ventaja no solo es que se ahorra tiempo, se tarde menos, es que hay una ventaja, no contamina. Un vehículo que salga también para hacer cumplir con el objetivo que va a ser el dron, contamina y emite en la atmósfera 14 toneladas de CO2 al año. Es más barato, es decir, tiene todas las condiciones. Tenemos que acostumbrarnos a que convivamos con los elementos tecnológicos, con la innovación, la apuesta por un empleo cualificado, joven, en el seno de la isla. Esta empresa, la gallega que está instalada en Valle Gran Rey,
sí,
forma también a gente. Y, lógicamente,
a gente de aquí, entiendo, claro.
Indudablemente. Y nosotros en el futuro también tenemos que caminar en esa dirección.
Genera mucha curiosidad, ¿no? Cuando nos llegó el dossier y cuando estudiamos el tema, incluso gente con lo que nos hacían muchas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo es? Por ejemplo, ¿cuánto peso puede llegar un... ¿Cuánto pesa un dron de estos, por ejemplo? ¿Qué autonomía tiene? ¿Y cuánto peso puede llevar un dron de este tipo?
Bueno, un dron de este tipo...
Aunque después se lo preguntaremos al director general de esta empresa también, pero...
Tiene una autonomía de kilómetros mucho, de 60, 70... pesa muy poco, no sé, depende de la variedad, pero pesa muy poco,
sí,
es capaz de transportar. Yo lo decía en el seno de la corporación y algunos se sonreían diciendo, ¿qué estará diciendo el presidente este? Porque yo inclusive llegué, sí, a decir, y lo reitero ahora, que pronto veremos que un dron salga del puerto de San Sebastián con una pareja de personas, tripulado por ellos mismos, para dar una vuelta al norte y visitar los órganos en nuestro parque de Grajonay y todo esto. Esto está al alcance, a tiro de la piedra.
Insisto, recalco el verbo temporal. Pronto, lo veremos.
Pronto, si Dios quiere, lo veremos pronto. Si Dios quiere, sí. Por tanto, todo esto es una... ahora, por ejemplo, estos que vamos a probar hoy tienen una autonomía de peso de 3 kilos, pero habrán de más capacidades. Si fuera necesaria de 6 o de 8, pues se buscaría.
¿Y cuáles son los recorridos? Es decir, ¿cuál es un poco el plan que tienen ustedes?
Nosotros tenemos un plan que ahora tiene dos autorizaciones.
¿Va a unir todos los municipios o cómo va a ser?
Sí, efectivamente. Tenemos un plan que ahora tiene dos autorizaciones que se van a iniciar en prueba, porque hay quienes puedan pensar que un dron puede volar donde quiera. No. El dron tiene que tener la autorización de Nairen, que es la empresa a nivel nacional que los autoriza. Tiene que seguir un recorrido específico, como una carretera de un coche, ¿no? Y bueno, todo esto... hoy vamos a probar el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe, un centro periférico que es en Alajeró, el centro de salud. Para este tenemos autorización. Vamos a probar y lógicamente podemos, cuando ya se den las condiciones en breve, usarlo con la normalidad que se quiera. Tenemos también autorización para el municipio y el centro de salud, que es común a la zona de los dos municipios, Agulo y Hermigua, el centro de salud que está ubicado en Hermigua. Y a partir de ahí tenemos también que solicitar hasta 12 nuevas autorizaciones que van a permitir conectar el Hospital Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, con todos los centros de salud, con las farmacias y con las helisuperficies.
¿Y en el futuro se puede plantear técnicamente, y porque hay una demanda, no lo sé, por ejemplo, conectar La Gomera con Tenerife? ¿Eso está en el horizonte?
Indudablemente. La perspectiva que tienen los drones que se están elaborando con la empresa gallega en Valle Gran Rey, se cargan con energía solar y ya se están demandando por el ejército para vigilar los espacios de costa o de proximidad de costas de otros lugares, ver alguna nave o un cayuco, en fin, yo creo que se están demandando. Y eso sería posible, claro.
¿Qué tipo de material sanitario es el que se va a trasladar exactamente? ¿Analíticas?
Bueno, se va a trasladar analíticas de sangre, de orina y otro material como material quirúrgico menor si fuera necesario y cualquier material que lógicamente un centro de salud demande.
¿Esto sería aplicable, por ejemplo, porque he leído por aquí también que La Gomera va a ser un poco la pionera, pero que serviría, por ejemplo, para conectar La Graciosa con Lanzarote también, ¿no?
Yo creo que después de La Gomera, quien va a conectar de una forma casi inmediata va a ser Lanzarote con La Graciosa.
Lanzarote con La Graciosa.
Sí. La Graciosa en sí misma, utilizar drones y la conexión de Lanzarote con La Graciosa.
¿Y todo esto parte de ustedes, Casimiro? Es decir, ¿qué parte de responsabilidad tiene también la Consejería de Sanidad? Porque imagino que Sanidad, siendo una competencia general, tendrá mucho que decir en todo esto, ¿no? ¿O no?
Indudablemente. Este es un proyecto con la cooperación de la empresa con la que hemos firmado este convenio, este acuerdo, Sanidad, y también coopera Proexca. Yo creo que es importante, en un momento donde la sanidad tiene demandas extraordinarias, para que se apoye en los sistemas de drones, en la innovación, en las nuevas tecnologías, para poder atender de una forma más rápida un servicio tan extraordinario como es la sanidad.
Ahora vamos a hablar con responsables también de Bluenet by Global Via, que es la empresa con la que ustedes también han conveniado, digamos, para llevar a cabo todo este ambicioso proyecto. Pero cuéntenos, Casimiro, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente aquí hoy?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver aquí, esto lógicamente no se puede pensar sin que hayan técnicos. Sí. Los técnicos son la clave de los proyectos. Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo un dron, ya parte del entorno del hospital, en este caso se está haciendo desde la cancha del Lamero, para salir desde allí a este lugar donde estamos hoy, que posará y traerá el producto que hayan querido traer en forma de prueba. Y a partir de ahí los técnicos explicarán unos y otros, que hay muchísimos técnicos vinculados a las empresas, a las administraciones públicas, inclusive el propio presidente del gobierno, que hoy tiene consejo de gobierno, ha hecho algunas reflexiones también, que las vamos a tener la posibilidad de escuchar. Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de visualizar la experiencia que se va a poner en práctica para, a partir de ahora, llevarla a cabo sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Y ahí tiene que estar de acuerdo la propia Consejería de Sanidad, el Cabildo de La Gomera, la empresa que con la que trabajamos en este momento, y después toda una serie de cooperadores que son imprescindibles.
Casimiro, no lo quiero robar mucho más tiempo, que se ve que va a comenzar el acto ahora en 10 minutitos, pero sí, brevemente me gustaría preguntarle por dos cuestiones de actualidad regional, básicamente. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado con Gustavo Matos estos días y las informaciones del periódico El Mundo?
Bueno, yo creo que de eso tiene culpa en parte la sociedad, porque nos hemos acostumbrado quizás a hacer política de cualquier cosa.
Sí.
Yo creo que quien tenga alguna responsabilidad, la que sea, en el ámbito de su acción política y de trabajo vinculado a la política, tiene que responder ineludiblemente, sin ningún tipo de tapujo. Ahora bien, yo creo que últimamente los ciudadanos creen poco ya en la política, porque ven que la política se utiliza para todo, para desgastar en todo, para, en fin, y yo creo que la política es sentido común, es nobleza, es capacidad de respuesta, y ahí es donde tenemos que trabajar más.
O sea, ¿cree que usted ha sido víctima un poco de la polarización que hay en este país, o no?
Bueno, yo creo
por lo que le entiendo, la primera respuesta.
Yo creo que sí, yo creo que indudablemente los medios de comunicación tienen que hacer su trabajo. Pero lo que sí es también una evidencia es que los servicios y cuerpos de seguridad del Estado también tienen que hacer su trabajo. Y no puede ser. Pero mire, en esto no hago referencia a un partido político, hago referencia a todos, porque cada uno hace lo que puede para desgastar al contrario. Uh-huh. Y yo creo que hay reglas de juego que tenemos que respetar y que no se pueden hacer. Esto es lo que ocurre inclusive con la oposición parlamentaria.
Sí.
Cuando se está en el gobierno se dice una cosa, y después cuando se está en la oposición, pues lo que antes no quería para los otros, ahora sí lo quiero yo para ellos.
Hay otra cuestión que me gustaría preguntarle, la tasa turística, lo digo porque el Partido Popular ya ha dicho este fin de semana que bueno, que ahora están también dispuestos a escuchar, a votar a favor si es necesario. ¿Le sorprende todo el cambio de ustedes que desde el Pacto de las Flores también apostaban por esa ecotasa, el cambio que había en Coalición Canaria y ahora del Partido Popular?
A mí lo que me sorprende es como responsables políticos, para halagarle el oído a los manifestantes, cambian de posición de un día para otro.
Sí.
Eso a mí me indigna, no es normal. La tasa turística, en los grupos que hoy sostienen al gobierno, ha dicho que no. La tasa turística entendida como grabar las pernoctaciones.
En su programa no iba, eso lo ha dicho hasta Fernando Clavijo.
Claro, o sea que... claro, no, y además él dice eso, dijimos eso, y después algún líder en el ámbito insular o lideresa toma el sentido contrario. La política es respuesta, la política es sentido común, la política hay que dejar de transmitir mensajes para halagarle el oído a la gente. ¿Tienen razón en algunas cosas los manifestantes? Sí, pues sentémonos con ellos, apostemos por la excelencia del turismo en destino, y en vez de 18 millones que lleguen menos, que aporten más a la economía, que haya también participación desde el punto de vista de los convenios y en los términos que sean necesarios con los trabajadores, y vamos a seguir construyendo una Canarias, que Canarias es una tierra extraordinaria y la podemos construir entre todos de verdad, pero tenemos que renunciar a algunas cosas y desde luego otras moderarlas, para que no se entienda por la ciudadanía que nosotros lanzamos mensajes cuando nos interesa a escuchar al oído del...
Ya que mencionas a la lideresa, la última, Casimiro. Ella dice que ha zanjado su cuestión o su enfrentamiento verbal con ustedes sobre el tema del puerto de los cristianos. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en que la solución no es fomentar solo la ampliación del puerto de los cristianos para la movilidad de las Islas Verdes?
Sí, le hago una reflexión. El puerto de Fonsalía reducido, no, de acuerdo. Uh-huh. 20 años. El puerto de los cristianos, ya lo intuía yo, que la alcaldesa y la plataforma que se ha constituido dice no a la ampliación. Vamos encorsetando, ¿por qué? Porque no hacemos planificación, no hacemos las cosas pensando en el futuro, sin halagar oídos y sin creer tonterías. Mire, Canarias la hemos construido de la forma que la hemos construido. Un gomero, un palmero, un herreño, para, en el caso de los herreños o los gomeros, para ir al hospital de referencia, que es la Candelaria, tenemos que utilizar la TF1. La TF1 está colapsada. ¿Es culpa nuestra? No. Tenemos que pedir que se tomen medidas, porque vivimos en una Canaria donde hay servicios que se prestan en la isla vecina de Tenerife, del mismo modo que en Gran Canaria respecto de Lanzarote y Fuerteventura. Por poner un ejemplo nuestro, el Hospital de la Candelaria, la Universidad de La Laguna, Santa Cruz o el Puerto, el Aeropuerto Sur. y nosotros tenemos que opinar, porque somos parte afectada, en el puerto de los cristianos, el colapso de las autopistas en las universidades. Es decir, creo que es muy claro. Lo que pasa es que si no planificamos y vivimos del mensaje...
Pero va a seguir levantando la voz con este tema, desde luego.
Pero por supuesto que tengo que trabajar para...
Nada como dice Rosa Ávila, de que ella zanje el asunto.
No, 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 pero bueno, yo no he competido con nadie para que zanje o no zanje. Yo lo que he dicho es lo que he dicho. El puerto de los cristianos se queda colapsado, además con peligro de colisión de los buques cuando están atracados. Tampoco se pide nada del otro mundo, vamos a buscar la solución adecuada. Pensémosla, dejemos trabajar a los técnicos y busquemos la solución adecuada. Ahora bien, lo que no podemos es, ahora 20 años, Fonsalía, y ahora no. Y ahora esto, ¿por qué? ¿Por qué dan tantos bandazos? Porque no hay claridad, no hay planificación, no hay una visión clara de cada uno de los territorios. En fin, vamos a ayudarnos entre todos a construir una Canarias mejor, un Tenerife mejor, un Puerto de los Cristianos mejor, una TF1 mejor y una TF5 también mejor, que vale la pena porque todo esto... incide en la vida de la gente.
Ya tenemos en cuenta a los habitantes de la Isla Verde, sin ninguna duda.
Indudablemente.
Casimiro, muchísimas gracias por la invitación. Estamos ávidos, con curiosidad, de presenciar esta prueba del dron, de contársela a todos los oyentes de la cadena COPE en Canarias. Y muchísimas gracias por eso.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar. Creo que vale la pena porque hoy sentamos un antes y un después en La Gomera respecto de la cooperación con un servicio público tan importante con la sanidad a través de los drones.
Casimiro Cobrelo, presidente del Cabildo, gracias, un saludo, presidente del Cabildo de La Gomera. Bueno, poco a poco se ha ido llenando, estamos en una carpa, como digo, junto a Playa Santiago, y bueno, pues hay autoridades, hay compañeros de medios de comunicación, numerosos representantes de la vida social, económica, política de la isla de La Gomera, representantes de esta empresa también, como digo, que ha desarrollado este plan, que ahora vamos a contar con todo lujo de detalles. Son las 10:26, vamos a hacer una primera pausa, y ahora sí seguimos el orden habitual de nuestro programa. Hemos querido saludar al presidente del Cabildo de La Gomera, porque el acto comienza a las 10:30, y por eso un poco la premura también de saludarle y de compartir entrevista en directo con él. Vamos a hacer una primera pausa, y estamos ya con Lucía Peraza, y con las claves del día que siempre repasamos al principio de nuestro programa.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
La Casa del Vino de Tenerife cumple 30 años. En nuestra tienda encontrarás más de 400 referencias de vinos de la isla, así como mieles, aceites, mermeladas, repostería y productos kilómetro cero. Y cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos. Amplio horario y parking gratis. Más información en redes y en casadelvinotenerife.com.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Lean Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es. Este proyecto es la antesala de nuevas acciones para el traslado no solo de analíticas, sino de otro tipo de mercancías que no solo podrá desarrollarse en La Gomera, sino en otras islas del archipiélago. El Cabildo de La Gomera, junto con Proesca, rubrican un protocolo para desarrollar en la isla pruebas mediante el uso de drones, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Bueno, vamos con esta clave del día, 10:30. Voy a saludar en Estudios Centrales de la cadena COPE en Tenerife a Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vamos a situar las claves. No, lo hacemos habitualmente siempre al principio, pero bueno, ya hemos alterado hoy, como he dicho, el orden. Pero vamos a situar nuestras claves del día con Canary Colchón. Claro que sí, que nos cuente, Lucía.
Pues en apenas una hora y media, sobre las 12, está previsto que el exministro José Luis Ábalos comparezca en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra del material sanitario durante la pandemia. Recuerden que hubo una primera convocatoria el 21 de abril, pero que esta fue aplazada por Ábalos por motivos personales y luego el 28 por motivos médicos. En otros asuntos, el Partido Popular tiene un nuevo presidente en Tenerife. López Afonso será quien esté al frente de la nueva comisión ejecutiva en la isla tras la votación unánime en el Congreso del Partido de este fin de semana en el recinto ferial de la capital. En su discurso ha trazado algunas de las líneas que quiere seguir, por ejemplo, la del sí al turismo.
Por eso decimos hoy, alto y claro, sí al turismo. Sí a una fiscalidad turística inteligente. Sí a la diversificación económica y de la sostenibilidad. Sí a las infraestructuras claves de movilidad. Sí a una transición energética justa y con un mix razonable. O lo que es lo mismo, sí al empleo y sí al progreso en la isla de Tenerife.
Este fin de semana, más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza se han reunido en Playa Honda, Las Américas, para denunciar la existencia de vertidos en el mar. Han reiterado que se trata de un hecho que afecta al agua, a la salud pública y al ecosistema. Escuchamos a algunos manifestantes.
La piel, infecciones de bacterias, también en los ojos, los oídos.
Esto no es una cosa puntual que nosotros estamos reivindicando. Nosotros vivimos de esto.
Para que las futuras generaciones vean que estamos luchando para que tengan un futuro mejor.
Los canarios esperamos una media de 158 días para acudir a una consulta con un especialista médico, según datos que ofrece una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios. El archipiélago es una de las comunidades autónomas con mayor tiempo de espera, junto a Baleares y Extremadura. Raúl Alonso es portavoz de la OCU en Tenerife.
Que son plazos dilatadísimos y sobre todo en especialidades que pueden tener incluso una, digamos, cuestión vital, ¿no? Que pueden determinar una cuestión vital. Ello requiere que haya un enorme esfuerzo inversor de las administraciones públicas en la sanidad pública. Hay que fortalecer el sistema de salud.
Muy bien, gracias Lucía. Son las 10:33. Va a comenzar este acto. Siguen llegando hasta escolares también, que van a ver este dron volar con esta prueba que va a llevar a cabo el Cabildo de La Gomera. Vamos a hacer una pausita. Vamos a dejar que transcurra ahora el acto, y en cuanto termine el acto volveremos con más protagonistas, pero vamos nosotros con más temas de actualidad. Y hay que hablar de la denuncia de una estudiante de la Universidad de La Laguna. Ojo, una Universidad de La Laguna que ya saben que ha denunciado mala praxis por parte de un profesor, vejaciones en clase. De todo eso vamos a hablar a vuelta de unos mensajes publicitarios.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 4 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
FAM cumple 15 años y lo celebramos moviéndonos del 27 de mayo al 8 de junio. Compañías canarias nacionales e internacionales, varias sedes en Santa Cruz de Tenerife. Entradas solo con la tarjeta FAM, 15 euros para todo el festival. Festival de las Artes del Movimiento, auditoriodetenerife.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Este proyecto es la antesala de nuevas acciones para el traslado no solo de analíticas, sino de otro tipo de mercancías que no solo podrá desarrollarse en La Gomera, sino en otras islas del archipiélago. El Cabildo de La Gomera, junto con Proesca, rubrican un protocolo para desarrollar en la isla pruebas mediante el uso de drones, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, pues seguimos, ya lo saben, hoy desde la isla de La Gomera, pero vamos con más temas de actualidad. Miren, en los últimos días, en las últimas semanas, venimos hablando de un caso que se ha hecho mediático, habida cuenta de la denuncia de una alumna, fundamentalmente, con la que hablamos en este programa, acerca del comportamiento, decía yo, con prácticas antipedagógicas por parte de un profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Facultad de Periodismo. El caso, repito, por mor de las redes sociales y por el hecho de que hoy en día pues parece ser el vehículo que algunos estudiantes pues utilizan para este tipo de denuncias, pues ha acordado algunas dimensiones importantes de las cuales queríamos hablar hoy con el rector de la Universidad de Laguna, al que siempre le agradezco muchísimo que nos atienda. Don Francisco García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tras las denuncias de esta estudiante, ustedes han abierto un expediente informativo, ¿verdad?
Sí, nosotros lo primero que hay que decir es que contamos con canales muy claros a través de los cuales este tipo de casos pues se pueden dilucidar y gestionar, ¿no? Tenemos un servicio de inspección que actúa con el máximo rigor en cuanto le llega un caso, ¿no? Y en este caso en concreto, como tú dices, Guillermo, efectivamente hubo una denuncia por escrito de una alumna y esto fue la semana pasada y esta denuncia se trasladó inmediatamente al servicio de inspección y el servicio de inspección comenzó a, digamos, diligenciar lo que llaman diligencias informativas, ¿no?
Sí.
Entonces, está trabajando, pues hablará, como es habitual, ¿no?, con la persona denunciante, hablará con otras personas, ¿no?, que han podido estar relacionadas con estos hechos, y hablará también, por supuesto, con la persona a la que se le hace esta recriminación, y bueno, a partir de ahí la inspección elevará un informe y una propuesta al rectorado y tomaremos una decisión. Esto es algo, es un protocolo, ¿no?, que tenemos y con el que actuamos siempre que surge un caso, ¿no?, en la comunidad universitaria, ¿no? Somos una comunidad pues de 23.000 personas y evidentemente en el ámbito de la convivencia surgen, ¿no?, siempre problemas en el ámbito de la docencia, pero también en otros ámbitos, ¿no? Quiero decir, hay algún caso, por ejemplo, ¿no?, de problemas de convivencia en algún colegio mayor que llegan quejas y sí. Estas quejas pues se reconducen, ¿no?, siempre al servicio de inspección. Y bien, al final se toman decisiones, sí, ¿no?
Francisco, exacto, ahí iba yo a las decisiones, exactamente. ¿Qué consecuencias puede tener un expediente de este tipo? Es decir, ¿esto puede derivar en algún tipo de sanción para el profesor? Es decir, ¿cuál es un poco el procedimiento reglado en este tipo de casos?
Sí, el procedimiento es muy claro, ¿no? Esto va a inspección determina si esto puede dar lugar a un expediente disciplinario, y si ese fuera el caso, si hubiera un expediente disciplinario, pues en ese momento automáticamente se nombra un instructor y un secretario de ese expediente y este instructor y este secretario ahora sí pues ya actúan, recogen toda la información, toman declaraciones ya de manera absolutamente oficial y a partir de ahí ese expediente termina con una propuesta al rectorado, ¿no? Y ya te adelanto que la propuesta que viene de un expediente de un instructor no tiene disciplinario, pues este rector hace suya, ¿no? Y bueno, de ahí puede haber distintos tipos de sanciones, ¿no? Desde pues una sanción puramente administrativa, una separación del puesto de trabajo por distintos periodos de tiempo, ¿no? Que pueden ser de, en fin, 6 meses, años o incluso una separación definitiva. Así la ley en este caso pues da muchísimas herramientas para, digamos, sancionadoras, pero siempre garantizando, sí, obviamente, la presunción de inocencia y que todo el proceso transcurre pues como debe transcurrir, ¿no? Con las debidas garantías, ¿no?
Lógicamente. En este caso que nos ocupa, por la denuncia de esta estudiante que nos comentaba aquí en este programa, yo veo dos situaciones bien diferenciadas. Es decir, una, esta alumna, en esta, imagino que constará en la denuncia que ha presentado la Universidad de La Laguna, habla de que en un examen con más de 90 alumnos que se han presentado, creo que solo aprueban dos, estoy hablando de memoria, pero por otro lado habla de una serie de actitudes vejatorias, que yo creo que es lo que más ha llamado la atención y lo que más recorrido ha tenido, por lo menos a nivel de medios de comunicación, actitudes vejatorias frente a los alumnos, ¿no? Y ponía algunos ejemplos muy claros en clase, ¿no? ¿Qué garantía tienen los alumnos de que este tipo de conductas, o que de que están protegidos frente a este tipo de conductas? Porque, hombre, ponía algunos ejemplos con respecto al tema de las actitudes vejatorias que no parecen, si se demuestran que realmente son así, con ese principio de producción de inocencia que estábamos hablando. ¿Qué garantías tienen los alumnos en este caso?
Pues garantías absolutas. Es decir, nosotros en todo momento y por encima de todo, si hubiera conductas que no sean apropiadas, ¿no?, por parte de una persona, lo primero que se hace es proteger a la víctima, ¿no? Es decir, en caso, digamos, un caso más extremo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, cuando se producen este tipo de cuestiones, se pueden tomar incluso medidas cautelares, ¿no? Estoy pensando pues en algún tipo de conducta de acoso, etcétera, ¿no? Que en ese momento la inspección puede tomar y detecta, ¿no?, que hay un posible riesgo, etcétera, etcétera, para una de las personas implicadas, por tomar algún tipo de medida cautelar. Por tanto, la protección de la posible víctima siempre va a estar en el centro, ¿no?, del procedimiento, ¿no? Entonces, digamos que la garantía es absoluta y en ese sentido, desde luego, este rector y este rectorado somos absolutamente firmes y rigurosos, ¿no? Y en algún caso, los pocos casos que ha habido, porque esto, evidentemente, como te decía Guillermo, en una comunidad de 23.000 personas, pues ocurren cosas, ¿no? A lo largo del transcurrir, ¿no?, de los días, pero siempre que ha ocurrido algo se han tomado medidas y efectivamente, con tal y como tú dices, cuando puede haber algún tipo de conducta evidente, se pueden tomar medidas cautelares mientras se diligencia, digamos, las responsabilidades correspondientes, ¿no?
¿Ha tenido la oportunidad, rector, de hablar, aunque sea extraoficialmente, con este profesor de este caso, no?
No, la verdad, Guillermo, que nosotros, cuando se produce, sobre todo, ¿no?, un caso de este tipo, desde el rectorado, pues mantenemos, creo que corresponde, ¿no?, la absoluta neutralidad, es lo que tenemos que hacer, y no me he dirigido a para hablar con este profesor, creo que no es lo que corresponde, ¿no?
Pero sí, supongo que, hombre, que genera preocupación que este tipo de situaciones, engordadas o no a través de las redes sociales, que sabemos que es un altavoz que a veces no responde siempre a la realidad de lo que ocurre, ¿no? Pero es verdad, Frank, y te lo digo con absoluta sinceridad, que, evidentemente nosotros somos periodistas, hay, sobre todo las nuevas generaciones que acaban de salir de las facultades, pues conocemos mucha gente y hay un rum-rum en la calle sobre que estos métodos, digamos, vejatorios de este profesor en concreto eran conocidos por gran parte del alumnado de las últimas promociones de que han salido de la Facultad de Periodismo. ¿Eso les alarma a ustedes? ¿Les preocupa?
Bueno, efectivamente nosotros tenemos que actuar como somos una administración pública con hechos y con denuncias, ¿no? Ahora mismo hay una denuncia beta y se está trabajando en ello, ¿no? Nosotros no podemos trabajar en base, digamos, a run-runes, ¿no?, sino que tenemos que trabajar a través de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, en cuanto hay una denuncia, se actúa, ¿no? Eso sí que te lo garantizo al 100%, Guillermo. Cuando hay una denuncia, se actúa, y se actúa conforme a los protocolos, a las normas de las que nos hemos dotado, ¿no? Creo que podemos presumir, y yo de hecho lo hago, de que tenemos una normativa y tenemos unos protocolos que yo creo que son ejemplares. Otra cosa es que se conozcan, ¿no? Y eso es un tema que siempre tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Y estamos planteándonos, aprovechar todas las oportunidades, incluso las jornadas de bienvenida, etcétera, etcétera, para difundir mejor, también a través de los canales de los representantes de estudiantes, etcétera, pues los distintos protocolos que tenemos, ¿no? El servicio de inspección, pues incluso la unidad de igualdad, ¿no?, que es una unidad también ejemplar que tenemos, las OPRAS, ¿no?, oficinas de prevención de acoso. Tenemos que dar a conocer más, y creo que esto es una autocrítica que tenemos que hacer todas las instituciones públicas, los servicios de los que disponen los administrados, en este caso el estudiantado y en general la comunidad universitaria, cuando ocurren casos en los que se percibe cuestiones de abuso de poder, posible acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre esto es una autocrítica que tenemos que hacer, y este rector lo hace. Tenemos que difundir mejor los servicios que tenemos, ¿no? Pero claro, tenemos que actuar en base a quejas, a denuncias, que usen los canales adecuados, ¿no? Tenemos que mejorar quizás el conocimiento de estos canales, pero tenemos que ser muy rigurosos, ¿no?, en este caso. Bien. Y desde luego este rector lo ha hecho. No tengo absolutamente claro, ¿no?, al lado de quién tengo que estar, y siempre es al lado de las víctimas, ¿no? Y eso sí que lo que quiero dejarlo claro, ¿no? Siempre que hay una denuncia, vamos a estar al lado de esclarecer la verdad de los hechos, respetando, como digo, la presunción de inocencia, los protocolos y los procesos administrativos de los que nos hemos dotado, ¿no?
Bien, una última cuestión muy rápida, Frank. ¿Hay alguna... ¿Qué dicen los protocolos o hay alguna medida prevista, es decir, en el caso? Claro, porque uno puede pensar, bueno, ahora esta chica se la ha jugado, ella nos contaba que muchos estudiantes de la clase querían denunciar, pero al final pues se arrepintieron y no lo hicieron por miedo a una posible represalia del profesor, a un posible suspenso y no poder aprobar la asignatura. Si los protocolos recogen alguna circunstancia con respecto a este tipo, es decir, que no haya... A ver, puede sonar un poco fuerte, pero que no haya una vendetta por parte del profesor, que a lo mejor yo cada vez que tenga ese profesor enfrente no voy a aprobar nunca. Es decir, ¿eso se vigila de alguna forma y algo reglado, digamos, con respecto para evitar ese tipo de situaciones en caso de una denuncia como esta?
Sí, sí, la víctima posible, ¿no?, siempre va a estar protegida, ¿no?, en ese sentido, y como te digo, existe la posibilidad de medidas cautelares Y evidentemente cuando hay una denuncia concreta, que como te digo, estamos hablando de casos excepcionales en una comunidad de 1.600 profesores, 800 personas, miembros del personal de metro en servicio y 22.000 alumnos y alumnas, ¿no? Existe la posibilidad de medidas cautelares y siempre, en todo momento, nuestros protocolos protegen a la posible víctima, ¿no? O sea, esto no es la ley de la selva, ni muchísimo menos, y la persona que denuncia va a estar protegida y sus derechos se van a garantizar, que no quepa la menor duda, ¿no? Eso es así, y vamos a estar vigilantes en todo momento para que eso sea así. Lo hemos estado y lo vamos a seguir estando, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, que difundamos, ¿no? Siempre ahí hay que hacer autocrítica, ¿no? Difundir los procesos que tenemos, los protocolos que tenemos, las alternativas que tenemos para hacer una denuncia cuando ocurre pues una conducta inadecuada, ¿no?
Muy bien. Perfecto. Francisco García, rector de la Universidad de Laguna, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Gracias a ustedes por abrir siempre una ventana a la Universidad Pública. Muchas gracias.
Bueno, seguiremos este asunto, lógicamente. Esperemos que se solucione para bien y que se aclaren responsabilidades, como decía el rector, pues siempre con la presunción de inocencia de la mano. Me gustaría insistir en que en este programa hemos intentado hablar con el profesor implicado y no hemos tenido respuesta. No es que haya declinado, es que no responden ni las llamadas ni los mensajes, pero bueno, si por supuesto quiere hacer algún tipo de matización, naturalmente tiene los micrófonos abiertos de la cadena COPE. Estamos hoy en La Gomera, seguimos hoy con Herrera en COPE Tenerife, desde aquí, desde la Isla Colombina.
Este proyecto es la antesala de nuevas acciones para el traslado no solo de analíticas, sino de otro tipo de mercancías que no solo podrá desarrollarse en La Gomera, sino en otras islas del archipiélago. El Cabildo de La Gomera, junto con Proesca, rubrican un protocolo para desarrollar en la isla pruebas mediante el uso de drones, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro tiempo de análisis, como siempre, seguimos desde La Gomera, lo están escuchando, estamos escuchando ahora al director general de la compañía que utiliza estos drones, pero vamos a nuestro tiempo de análisis del lunes. Don Ignacio Martín Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Y don Humberto Bonar, Humberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos contando que en La Gomera se van a transportar drones de los centros de salud de los seis municipios hasta San Sebastián, y hombre, la verdad que parece una iniciativa, Nacho, cuando menos, bastante novedosa, francamente, ¿eh?
Bueno, me parece novedosa y me parece interesante. Es verdad que genera alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a trasladar? ¿Resultados? ¿Muestra? ¿Eso está regulado? ¿Se pueden trasladar muestras o no se pueden trasladar muestras por dron? ¿Es seguro? ¿Qué tecnología se usa? Es decir, yo creo que hay una serie de incógnitas. No por esto que es la noticia, pero sí que es verdad que me genera... Porque luego lo que son resultados de análisis se pueden transmitir ya por internet, o sea. Entonces, bueno, yo creo que ahí, bueno, es interesante.
Es muy interesante y la verdad es que nos están aclarando todas las dudas. Yo también al principio tenía esa duda, pero nos están aclarando aquí y vamos. Con completa seguridad se van a poder transportar y ganar mucho tiempo de trayectos que a lo mejor pues son 45 minutos en carretera y que en 10 minutos van a estar esas muestras analíticas, ¿no? O sea, que desde luego que va a ser francamente interesante.
Sí, yo creo que con la orografía que tenemos en Canarias, pues eso es interesante, evidentemente. Sí.
Tenemos un poquito de tiempo hoy, Humberto, Nacho, pero sí me gustaría preguntarles, hombre, básicamente, Humberto, que han escuchado la última parte de la conversación que manteníamos con Fran García, con el rector de la Universidad de La Laguna, pero hombre, este caso no sé qué sensación les produce, ¿no? Este caso de una estudiante, Humberto, que denuncia vejaciones. Más allá de que puede haber un examen con 94 alumnos y solo aprueben dos, pero realmente, ¿tú has seguido el tema, Humberto? ¿Qué reflexión te merece todo esto?
He seguido el tema como mero lector, o sea, he visto lo que ha salido publicado en Atlántico hoy, he escuchado los audios, he visto algo que ha salido también pues amplificado en otros medios de comunicación. A mí me gustaría advertir dos cosas. Por una parte, yo al compañero José Luis Zurita lo conozco, sí, ¿no? Por lo tanto mi opinión no va a ser, no quiero decir por eso que me vaya a plegar a él y vaya a dejar a la otra alumna, en este caso, pues sin argumentos en absoluto, pero quiero decir que mi opinión no va a ser imparcial, sino a priori. Yo a él sí lo conozco y no tengo, no he participado en clase, no la he recibido, pero sí es cierto, por una parte quería advertir eso para que la audiencia lo supiera, y lo segundo, que estamos asistiendo a un momento en el que la democratización de las redes sociales nos llevan a establecer juicios paralelos, en donde lo fácil es elevar por redes sociales cualquier bulo o cualquier denuncia que pueda estar producida por una circunstancia de incompatibilidad de caracteres, digo, a priori, cuidado. Sí, ahora bien, sí. entrando en materia y con esas dos salvedades, sí creo que por lo que le he escuchado al rector, lo primero de todo me parece que él ha venido a ponerse la tirita antes de la herida, en el sentido de que cuando tú le estabas hablando ahora mismo de cuál iba a ser el procedimiento, cómo se hacía una primera un expediente informativo, después esto que llegaba a abrirse la posible sanción, y él decía, yo siempre voy a hacer lo que dice la comisión. Sí, está muy bien, pero si lo que se está diciendo en este momento es entrar en el fondo de la cuestión. ¿Eso es así o no es así?
Pero fíjate, has introducido una clave interesante, y es verdad, es decir, hay muchos compañeros, quizás más veteranos, porque las denuncias vienen un poco de jóvenes que están estudiando o que están casi recién salidos de la facultad, pero sin embargo hay muchos compañeros, o varios compañeros que les he leído, reacciones en redes sociales, etcétera, y que apoyan a este hombre, José Luis Zurita, y dicen que es una bellísima persona y que no les cuadra todo esto, ¿no? Y lo cual
A mí no me cuadra de José Luis, francamente, de él. Lo que no me cuadra es el insulto que sí se escucha en el audio, salvo que sea también una manipulación de la inteligencia artificial, y que en un momento en el que pierde los nervios se dirija a la periodista que le hace la consulta, y entonces le responde de muy mala forma y no es abrupto. Eso es en la relación de la periodista que le está haciendo la consulta sobre los hechos imputados. Nada tiene que ver, o espero al menos y deseo, con lo que es el devenir de las clases que él imparte, que insisto, para mí dejo a salvo, porque en el trato que yo he mantenido, y mira que me remonto hace más de 30 años con José Luis Zurita, nunca he tenido ningún dime y direte, no solamente en el trato mío profesional con él, sino me consta en la relación periodista asunto abordado. Me preocupa, desde luego, que esto se vaya a extender como una mancha, porque lo que sí está claro es que lo fácil es señalar y poner en el punto de mira a una persona que ya se la deja como un profesor que hace. Es más, date cuenta que muchas veces no queda muy muy claro qué tipo de imputación se le hace. No sabemos, por momentos la parte pedagógica parece diluirse en una parte de acoso, o sea...
Sí, porque como yo le decía ahora, y vamos a dar con opinión a Nacho también, que tenemos poquito tiempo, pero hay dos, por lo que yo veo, dos líneas claras. Una, que se presentan 94 personas a un examen, eso lo aprueba dos. Y la otra, sobre todo, que parece la más grave, la de las vejaciones en clase, que de forma continuada parece que hace con determinados alumnos. Digo presuntamente porque esa es la versión de la chica. Yo estaría encantado de escuchar a José Luis Zurita, pero es que no nos responde las llamadas ni parece que esté muy por la labor de hablar. Nacho, ¿tú qué te parece de todo esto?
Bueno, a ver, yo también conozco a José Luis desde hace un poco de tiempo. La verdad es que siempre hemos tenido una relación cordial, como la mayoría de los compañeros. Yo creo que el mejor favor... Es decir, este tipo de denuncias no pueden penalizar a quien las hace. Es decir, la persona tiene que quedar a salvaguarda porque al final está haciendo una denuncia de unos hechos graves. Y yo creo que, pero yo creo que el honor de José Luis Zurita y sobre todo la delimitación del fallo que haya podido cometer, si es que lo ha cometido. Es decir, porque no es lo mismo un acoso que un mal comportamiento, una mala respuesta... un examen difícil, es decir, hay que delimitar bien dónde está la falta, qué es lo que ha pasado y garantizar, yo creo que la presunción de inocencia. Es decir, porque las faltas tienen grabaciones, es decir, no es lo mismo un insulto, que yo creo que es bastante desafortunado, como el que le grabaron, que un comportamiento reiterado, no es lo mismo. Entonces yo creo que efectivamente por los años que se le puede generar a él, yo creo que hay que ser muy cauteloso. Me parece bien que se abra una investigación, como creo que se abriría en cualquier caso, pero también tiene que ser garantista, se tiene que garantizar su derecho y se tiene que precisar bien los fallos que haya podido cometer para no generar daños indeseados, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque bueno, al final una acusación de estas características es muy grave. Y además tampoco queda muy precisa o muy clara cuál es la acusación. Entonces, bueno, yo creo que vamos a salvaguardar el honor de esta persona, de la misma manera que creo que la persona que ha denunciado, si lo ha hecho de buena fe, no debe quedar expuesta.
Bien. Bueno, de momento está ese expediente informativo, vamos a ver qué depara todo esto. Nacho, Humberto, como siempre, un abrazo a los dos, muchísimas gracias.
Un abrazo saludo para toda la audiencia, gracias.
Hasta luego. Nuestro tiempo de análisis, siempre con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Bueno, seguimos desde La Gomera de inmediato. Está el director general de la empresa que ha conveniado con el Cabildo explicando los detalles técnicos a la del dron. Ahora estará en un ratito con nosotros. Vamos al boletín informativo de las 11 y seguimos en directo con una hora de radio contigo. Claro que sí. Esto es Herrera en COPE. Tenerife.